Tiempo de la mañana de Cope Rivera para reunirnos con viejos amigos y para hablar de libros, de literatura. Y no podía ser otro, después de dejarle que trabajara allí por Allende los Mares, por noche y día, mañana y tarde, que también, claro, nos lo roban. Y claro, es que nosotros fichamos a los buenos y entonces nos lo roban y entonces no pueden estar aquí de seguido. Pero como os digo, es un placer siempre reencontrarse con mi amigo Don Mariano Jiménez y volver a reencontrarnos con la literatura aquí en Cope Rivera. Don Mariano, muy buenos días.
Don Javier, muy buenos días.
Le echaba yo de menos ese don.
Y yo le echaba de menos a usted.
Muchas gracias. Mira que dos lagrimones se me están cayendo en
veo,
este momento.
Veo.
¿Eh?
Yo estoy haciendo
esfuerzos como efectivamente, porque somos profesionales
ay.
Y tenemos que sacar un programa de radio hacia adelante para hablar y para intentar, en ese caso, acercar títulos, libros a la ciudadanía en general y meterles ese gusanillo dentro de la lectura que nunca viene mal.
Efectivamente. Yo estos meses que me ha tocado viajar con frecuencia, viajes largos en tren, he matado las horas leyendo muchos libros y con mucha frecuencia me he acordado de usted y de los oyentes porque lees un libro y dices, este me gustaría comentarlo esta semana, este. Entonces he ido acumulando que no sé si vamos a tener semanas suficientes.
Seguro que si no las buscaremos y las encontraremos. Qué propicios son los trenes para leer, ¿verdad?
Sí. Cierto es.
¿Y si son de locomotora, esos de carbón? Eso
ya es más difícil de encontrar. Porque ahora, además, los trenes, don Javier, tienen una insidiosa costumbre de tener una luz blanca por la noche.
Que no invita.
Es como de aula. No. Es como de clase de cole.
No tienen ni puñetera idea de quién haya puesto esa luz blanca.
¿Eh? Un día que se fue la luz momentáneamente en el tren y la gente hizo un como de susto. Y yo dije, ¡ay, qué interesante! Y así nos podían dejar un rato.
Nada más y nada menos.
La luz naranja de las farolas de la estación.
Sí, además ya hay suficiente luz con la luz de los móviles y los ordenadores, eso, desgraciadamente, tablets, también. Sí. Porque antes incluso podías hablar en el tren con los de al lado, siempre que te apetezca.
Ahora la gente en el tren habla, pero habla por teléfono. Entonces te enteras
de todo. De verdad, es que al final, y además hay cosas que digo, coño, tendré que enterarme yo de lo que le pasa a fulanita, que se ha ido con la carnicera y con no sé qué, que a veces...
Como tienes que hacer un trayecto de 4 horas y en esas 4 horas hay gente que se aburre igual que tú, pues entonces habla durante 3.
Efectivamente. Y yo creo que, no sé si eso lo han prohibido ya en los trenes o debería estar prohibido, ¿no?
Sí, lo dicen por megafonía, pero...
Pero como si oyen llover. En fin. Bueno, pues nosotros a lo nuestro. Vamos con nuestro primer libro de la temporada, Don Mariano, que ya solo por lo que me has enseñado, la portada, la fotografía y el título, La casa del callejón, pues promete, una obra de David Mitchell.
Sí, este fue uno de los primeros libros que leí, allá por el otoño de lejano, y dije, esto lo voy a guardar. Ajá. Para comentarlo, porque fue una verdadera sorpresa. Esto de que los libros aún no les sorprendan cada vez es más difícil, ¿eh? Hay que reconocerlo. Cada vez hay más libros, pero que toquen algo por dentro, pues es difícil.
Y para eso hay que hacer una criba grande, hay que leer muchos libros para encontrar uno de estos, ¿no?
Sí, y sobre todo porque es un libro que yo cuando lo vi en la librería, o sea, no iba por él. De hecho, no sabía de su existencia. Y no es un género que especialmente me atraiga, pero... Algo tuvo, seguramente tuvo que ver el diseño de la portada que usted ha visto hace unos minutos y que también le ha llamado
la atención.
Y el interior me enganchó, pero me enganchó de una manera, y esto es verídico, que viniendo en tren hacia aquí, pues casi paso de la rueda, aparezco en Zaragoza. Esto es verídico.
¿Te hubieras dado cuenta en la curva de Gallo?
Sí, pero de enganchar. Yo hacía años que no podía decir, estoy enganchado literalmente a un libro.
Y qué bonito es engancharse a un libro. Sí. Y qué triste cuando termina.
Efectivamente. Eso es lo que pensé cuando terminé este libro. Que no me pasaba desde que leí un libro de un japonés allá como del año 92. De verdad. Sí. Es decir, qué pena. Es que yo quiero quedarme un rato más en este libro.
Y no quiero leer otro libro más porque si no parecería que le estoy poniendo los cuernos a este libro.
O es que los libros crean ámbitos, atmósferas, y te familiarizas con los lugares, con las atmósferas, con los personajes. Dices, es que no quiero salir de aquí, aunque sea un libro pesadilla. Como es el caso.
Te entiendo, efectivamente, porque además, bueno, vives sumergido unos días en esas atmósferas, claro. En esos sentimientos, en esos sentidos, en los personajes y tal y cual, y a veces es muy difícil decirles adiós. Bueno, ¿y qué nos cuenta La casa del callejón?
Pues mire, es una vuelta de tuerca más, la enésima vuelta de tuerca a uno de los arquetipos del género de terror, que es de La casa encantada. Para mí este es uno de los méritos del libro. En el año 2017, o de 2016, está escrito entonces, ¿hay algo nuevo que decir alrededor del genérico de La Casa Encantada?
Nada.
Pues esa ha sido la sorpresa del libro. Había algo más que decir. Esa es como una vuelta de tuerca brillante y vibrante, algo que está
manoseado, usado,
marido, etcétera, etcétera, ¿no? Con diversa fortuna. ¿Cuál es la vuelta de tuerca aquí? Pues faltaba por explorar el siguiente territorio, el de una casa encantada que exista a ratos.
Toma.
A que tiene su...
Sí, tiene su aquel.
Concretamente, existe una vez cada 9 años, al atardecer del último sábado de noviembre.
Ya solo eso es bonito, ¿verdad? Ya es muy bonito, efectivamente.
Yo cuando leí eso digo, esto hay que indagar, hay que explorar este paraje alrededor de esta casa encantada. Por eso los capítulos, que son solamente 5, se dividen cronológicamente de la siguiente forma: 1979, 1988, 1997, 2006 y 2015.
Cada 9 años.
Claro, son 5 trampas hacia las personas que cada 9 años, esa tarde, pasan por ahí. Entonces, me pareció muy interesante el hecho de que esta casa atrapa al incauto o incauta o incautos que cada 9 años pasan por allí, y también atrapa al lector, porque cada uno de esos 5 capítulos te ponen en contacto con este grupo humano, con su circunstancia, con lo que hacen, y en un momento determinado ellos no son conscientes de que la persona a la que se están encontrando para preguntarle una dirección, o el camarero que les está diciendo que quieren tomar en el pub de la esquina, pues ya forma parte de la pesadilla que esta casa encantada pone en escena para atrapar hacia sus fauces a estos incautos. Entonces, claro, el lector tampoco sabe en qué momento la ficción real se convierte en ficción pesadillesca. Y esa es una de las cosas por las que atrapa este libro, que a mí, de verdad, me y lo he recomendado mucho, lo he recomendado mucho.
Con lo cual el autor juega también con el lector y, bueno, ahí está, en cierta manera también le tiende la trampa a ver si ya ha empezado ya la pesadilla o no ha empezado ya la pesadilla.
Y en un alarde de virtuosismo, claro, como son 5 casos, uno puede decir, bueno, he caído en el primero, he caído en el segundo, en el tercero ya no me pillas. Pues oiga, le pilla en el tercero, y en el cuarto, y por supuesto en el quinto. Entonces, cuando termina uno el libro, dice, hay que aplaudir a este hombre, a este David Mitchell, porque francamente lo ha hecho muy bien.
¿Por qué no te gusta del todo este género? Porque te parece también muy manido y se ha hecho muchas cosas.
No es que no me guste. A ver, hay cosas efectivamente muy punteras. Pero quizás es uno de los géneros, junto con el detectivesco, que, como se ha trabajado tanto, pues ha dejado mucho, muy malo.
Muy malo.
Pero, como también ocurre en el género detectivesco, cuando se trabaja bien, pues hay que quitarse el sombrero. Hay que comprarse un sombrero para poder quitárselo. Que es lo que me ocurrió a mí particularmente en este libro, que desde entonces he recomendado. Y a las personas que me han hecho caso, me han dicho al tiempo que dice, oye, que es verdad, que atrapa. Dice, atrapa el libro. Yo les contesto, no, atrapa la casa.
La casa. cada nueve años.
El atardecer, el último sábado de noviembre. Está ambientada en un suburbio de Londres. Entonces, imagínese, finales de noviembre, la nieblina. En un suburbio, además, que es muy deprimente. O sea, uno piense que es un... ya lo dice el título, la casa del callejón, ¿no? En esta parte trasera de estas casas adosadas que tienen los patios traseros...
Es que Londres da mucho de sí. Para
sí,
este
pero
tipo
en esos
de...
suburbios Dios. Industriales tristes al atardecer de noviembre, con esos patios traseros que no tienen una barbacoa y un jardín tipo americano, sino al revés, están llenos de trastos. O sea, todo como muy deprimente, con un muro. Y de pronto, cada 9 años, hay alguien que repara que en ese muro hay una puertita, ¿no? En un muro que separa en una distancia minúscula una fila de casas de otra, ¿no? No recuerdo cómo llaman los arquitectos a esta pequeña separación que no da ni para el nombre de callejón, ¿no? Entonces, de repente aparece una puertita y cuando empujas ocurre algo insólito, y es que te encuentras ante un paraje que físicamente no cabe, porque te encuentras ante una explanada enorme con pájaros, flores, jardines, con una cuesta que asciende en una colina, y en la encima de la colina una enorme mansión victoriana y en un crepúsculo maravilloso.
Como para no investigar y adentrarse en ese mundo, ¿no? Claro, don Mariano, espero que conservemos las buenas costumbres y que tengas a bien atraparnos también con tu lectura de un parrafito que nos dé a entender cómo se desenvuelve el libro.
¿Cómo va el tono?
¿Cómo va el tono, efectivamente?
El mejor tono dicho. De la afinación del libro. Es difícil en uno de estos libros encontrar, escoger un fragmento porque, como dicen ahora los modernos de las series de televisión, no contenga spoilers. Es decir, no desvele las cosas. Pero bueno, he encontrado un fragmento que, si me da paso, yo paso a, valga la redundancia, a leer. Después de muchos meses, no sé, uno ha perdido más vista.
Le doy paso, don Mariano, así que adelante con ese fragmento de esta casa del callejón de David Mitchell.
Muy bien. Vamos a ponernos en ambiente de noviembre. Dentro del pasaje, el aire era más frío que fuera, en la calle. Caminé hasta la primera esquina, donde el pasaje giraba hacia la izquierda, y corrí unos 50 pasos antes de girar a la derecha. El paraíso de un atracador, vamos. Caminé por el segmento central, aunque solo fuese para poder mirar a los ojos saltones del jefe Dulan, mi jefe, y decirle que, como policía que soy, había inspeccionado paso a paso Slade Alley, señor, y que no he encontrado una mierda, señor. Por eso di con el pequeño portón de hierro negro, como a medio camino del segmento central, a la derecha. Era invisible hasta que estabas encima. Solo me llegaba hasta la garganta, y tenía como unos 60 centímetros de anchura. A ver, como la mayoría de la gente, uno es muchas cosas. Forofo del West Ham, natural de la isla de Sepe, recién divorciado, poseedor de una tarjeta de crédito con deudas que superan los 2.000 libras y que no hacen más que aumentar. Pero ojo, también soy poli. Y cuanto que poli, no puedo ver que una puerta da a la vía pública sin comprobar si está cerrada, especialmente si está oscureciendo. La puerta no tenía pomo, pero cuando la palma presionó el metal, ¡qué cosa! Se abrió de par en par ella solita. Así que me incliné un poco para mirar al otro lado, y allí donde yo me esperaba un jardincillo de mierda, di con un largo jardín escalonado, con peldaños y árboles que llegaban hasta una casa grande. Es verdad que el jardín estaba un poco descuidado, lleno de malas hierbas, zarzas y esas cosas, y el estanque y los arbustos habían conocido días mejores, pero aún así era bastante impresionante. Todavía había rosas floreciendo, y la alta tapia que rodeaba el jardín debía de proteger los árboles, porque aún tenían la mayor parte de sus hojas. Y la casa, por Dios, la casa. Aquello sí que era una mansión de verdad. Era más grandiosa que las casas que la rodeaban y estaba cubierta de hiedra roja. Ventanas altas, unos escalones que subían hasta la puerta principal. Vamos, el paquete completo. Las cortinas estaban corridas, pero era como si la casa desprendiese un resplandor de crema de vainilla a la última luz del anochecer. Precioso. Debía de valer un pastón, especialmente tal y como estaba el mercado inmobiliario últimamente, por las nubes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué se habían dejado los dueños la puerta del jardín abierta para que cualquier hijo de vecino se diese un garbeo por allí y lo dejase todo destrozado? Debían de estar locos. Ni siquiera tenían alarma antirrobos, por lo que parecía. Aquello me cabreó de verdad porque, a ver, ¿a quién le toca recoger los pedacitos cuando asaltan las casas de los ricos? A los chavales de azul. Así pues, me vi a mí mismo recorriendo el camino empedrado para soltarle al dueño una charlita sobre seguridad en el hogar. Tenía la mano en el llamador cuando una vocecita suave dijo, ¿puedo ayudarle?
Ay, dan ganas de atravesar esa puerta y además con ese doble lenguaje, ¿no? Descriptivo, pero a la vez también irónico de la vida misma.
Quien
¿no?
habla es un policía, un fanfarrón, ¿no? ¿no? Y como diciendo, aquí yo voy a dejar constancia de mi cargo y la casa es mucha casa.
Mariano, ¿qué pasa con el poli? ¿Qué pasa con el poli? Cuéntanos.
No puedo incurrir en eso.
Sería un grave error, además, incurrir en eso. Seguro que nos abucheaban por la calle y todas esas cosas. Pues, por cierto, ¿a ti te gustaba Agatha Christie? ¿O te gusta Agatha Christie?
Sí. La gran dama.
La gran dama, efectivamente. El otro día fui a ver la película de Orient Express, la nueva, Asesinato en el Orient Express, y se la han cargado. Porque... acostumbrado a la vieja, vieja y tal.
A mí me sorprendió que hicieran otra versión.
Otra versión, son, digo, tenía, a ver qué aporta.
Lo que tiene esta mujer es que cuando te cuenta unas historias que están muy bien armadas, pero cuando llegas al final dices, pues ya, no, ya esto ya no lo puedo volver a leer.
Efectivamente. ¿Eh?
Cosa que no pasa con La Casa del Callejón.
Cosa que no pasa con La Casa del Callejón, de David Mitchell.
Está editado por Random House Mondadori y todavía se puede encontrar en las librerías. Y créame, don Javier, es para... O sea, atrapa.
Atrapa, ya solo con la portada, efectivamente, pues con esa fotografía inquietante en blanco y negro que la preside, pues déjense llevar. La Casa del Callejón, de David Mitchell, aconsejado por don Mariano Jiménez, que no es poco. Don Mariano, un placer, como siempre, muchísimas gracias.
Igualmente, don Javier.
Bienvenido a tu casa y seguiremos hablando de libros y demás historias. Gracias.
Un abrazo.